Cadena Ser Andalucía.
Número uno en información.
Radio Córdoba, 1575 onda media y 93.5 FM. Cadena Ser.
Son las 12 y casi 23 minutos del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas a una edición muy especial de Córdoba Hoy por Hoy.
Aquí comienza Córdoba Hoy por Hoy. José Manuel León.
A esta hora del mediodía todos estamos pendientes de Madrid, donde imaginamos acaba de terminar o está a punto de hacerlo el examen de la delegación cordobesa frente al jurado que ha de elegir la ciudad capital cultural europea durante el 2016. Atrás queda una hora y media entre exposición y preguntas para reafirmar ante el jurado lo que ya todos aquí sabemos: que Córdoba está preparada, que Córdoba quiere y que Córdoba necesita ser capital cultural de Europa en el 2016. Lo cierto es que a esta hora del mediodía la suerte está echada. Enseguida nos vamos a Madrid buscando la última hora con nuestra unidad móvil y Marta Jiménez. Pero antes, una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, que hemos salido a la calle a hacerles y que también queremos hoy plantearles a través de Facebook. ¿Por qué merecemos ser capital cultural?
Córdoba por sí misma lo merece, ya por el patrimonio que hay histórico-artístico, evidentemente, ¿no? Pues Córdoba en sí tiene bastantes valores, potenciarlos y darlos a conocer, aún más que se conocen en todo el mundo. Tenemos ahí una mezquita que, en fin, aquí voy a hablar de todo lo que Córdoba tiene.
Uy, pues porque es la más bonita, tiene más cultura, más historia y tiene muchísima trayectoria detrás que nos puede dar la capitalidad, mejor que ninguna, desde luego.
¿Dicen que el martes el jurado va a decir que Córdoba es capital, ¿no?
Claro que sí, que tiene que decir lo que es Córdoba capital. Además, nosotros hemos hecho mucha propaganda para que lo sea. Somos profesores del IES Maimónides y hemos hecho una campaña para que Córdoba sea capital europea. Y hay muchos colaboradores voluntarios también que se están a la campaña, que se han unido a la campaña. Tendría un auge muchísimo mayor, se contemplaría a nivel mundial más de lo que es aún, y nosotros estaríamos muy contentos de serlo.
Que Córdoba se merece, por justicia, por sus raíces, se merece que le ayudemos todos a una, y yo creo que es de justicia que esto lo consiga de una vez. Por ella y por todos los cordobeses, ¿no? Sobre todo por la gente joven que viene detrás, por eso lo estoy haciendo.
Me ha gustado mucho en particular esta reflexión que firmaba una vecina de Córdoba, Carmen. Se lo merece Córdoba por justicia, por ella misma y por los jóvenes que vienen por detrás. Porque está claro que la apuesta por el 2016 es una apuesta de futuro para una ciudad que tiene, bueno, muchas cosas hermosas que ofrecer, pero que tiene también muchas carencias. Que Córdoba necesita ser capital cultural de Europa es un argumento a favor de nuestra candidatura. Parece que la salida de la delegación cordobesa se retrasa. Estaba prevista para las 12:15. Buscamos esa primera conexión que nos ha de llevar hasta el Museo del Traje de Madrid.
Espacio patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Es ver y bono, ya no espera cheo. En un jardín florido, verá a correr.
Nos podemos imaginar la mañana de ajetreo que hoy se está viviendo en este Museo del Traje de Madrid, donde se encuentra la enviada especial de Radio Córdoba, Marta Jiménez. Buenas tardes, amiga.
Buenas tardes. Buenas tardes. Acaban de salir las primeras personas de la delegación cordobesa de su examen ante el comité de selección. Son Paulino Plata, el consejero de Cultura, y el presidente José Antonio Griñán, a quien escuchamos.
Que nos ha dedicado, simplemente nos ha dicho que tengamos suerte. Y nada más.
¿Cómo ha sido la apuesta? Las preguntas han sido muy difíciles.
Pues mire, yo he intervenido muy poquito porque eran... Esto no es un tema político, sino es un tema profundamente cultural. Yo creo que han contestado bien. Había preguntas más complicadas, menos complicadas. Siempre, usted se cuenta que cuando se hace un proyecto y se presenta una memoria, el jurado siempre pregunta por lo que no está o por lo que está poquito, y entonces tienes que ampliarlo, ¿no? Pero eso es normal, eso ocurre siempre. pero yo creo que las contestaciones han sido satisfactorias, y yo mismo escuchando la presentación y escuchando las contestaciones me he dado cuenta de que tiene una potencia enorme la candidatura de Córdoba, que es una candidatura que lo concita todo, y sobre todo tiene algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es distinta. Es una candidatura que hace una oferta de oportunidad, no para Córdoba, sino para Europa, de entablar un diálogo profundo, porque aquí en Córdoba tenemos las huellas más profundas, fuera, claro, de la península itálica, de lo que fue la cultura romana, las huellas más profundas de lo que fue la cultura árabe, huellas muy profundas de la cultura hebrea, y desde luego, por supuesto, todo lo que es el mundo occidental actual. Por lo tanto, tenemos en Córdoba algo que puede irradiar no solamente hacia Europa, sino hacia fuera de Europa. Eso es una seña de identidad. Aparte de que los que de ustedes conozcan Córdoba se darán cuenta de que Córdoba ya es la capital cultural. Otra cosa es que se la reconozca o no. Muchas gracias.
¿De su intervención en qué ha consistido?
No, yo he dicho esto mismo que le estoy diciendo. Sobre todo he puesto mucho énfasis en lo que tenemos históricamente, pero sobre todo en lo que somos capaces de crear. Yo creo que el C4, el Centro de Creación Contemporánea, que estará listo dentro de un año y pico, yo creo que es una de las apuestas más ilusionantes. Por ello han preguntado dos veces, además, ¿no? Porque ahí no solamente se va a construir un centro para exposiciones itinerantes, sino sobre todo un taller de creación. Un taller de creación que va a concitar la presencia de muchos artistas de todo el mundo y que, por lo tanto, puede irradiar a partir de su apertura la cultura andaluza a todo el mundo y la cultura de todo el mundo en Córdoba. Muchas gracias.
Bueno, pues han sido las palabras de José Antonio Griñán, el primero en salir junto con el consejero de Cultura, Paulino Plata, quien no ha estado en la delegación cordobesa. No vemos al resto de las personas, intuimos que aún siguen dentro, José Manuel, y la verdad es que nos extraña porque la comparecencia de Córdoba tenía que haber terminado a las 12:15, momento de entrada de la siguiente candidata de San Sebastián. Hoy las ciudades que se examinan, que son 4, lo hacen por riguroso orden alfabético, con media hora de exposición de su proyecto y una hora para responder a preguntas del comité de selección, que está formado por 13 miembros, 7 nombrados por el Ministerio de Cultura de España, son 7 miembros españoles, el resto nombrados por distintas instituciones europeas como la Comisión Europea, el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo. Así que estamos a la espera, pues, de ver a los 9 restantes, entre los que están los técnicos de la candidatura, Carlota Álvarez Basso y Manuel Pérez, por supuesto el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, y creadores, sobre todo creadoras. Está la diseñadora Juana Martín, la poeta Elena Medel, la artista visual, la artista plástica Beatriz Sánchez, la empresaria María José Peña y también el abogado y presidente de la Fundación Bodegas Campos, entre otras muchas cosas, Javier Martín.
Y Ramín Yahamilglu, Marta.
Que me lo he dejado para el final, José Manuel, porque yo creo que esta
el plato
ha sido
fuerte,
la...
El plato fuerte.
Yo creo que esta ha sido la gran...
Vaya, hemos tenido ahí algún corte con la señal que nos llega a través de la unidad móvil de nuestros compañeros de Madrid desplazados al Museo del Traje, que están dando hoy servicio a Radio Córdoba. Parece que tenemos ahí de momento problemas, a ver si podemos recuperar esa comunicación que manteníamos con Marta Jiménez. Hoy es un día complicado, ¿eh? Yo ya se lo advierto, porque estamos a la espera de que salgan todos. Cuando salgan todos queremos tenerlos a todos. Elegir el sitio apropiado para mantener esta comunicación en directo sin perder de vista con el rabillo del ojo lo que ocurre en la puerta del salón de actos donde se celebra será complicado. Vamos a tirar de teléfono móvil y así al menos seguimos charlando con Marta. Sigues con nosotros, ¿verdad, Marta?
Sí, ¿me escucháis bien ahora?
Ahora perfecto, afortunadamente.
Bueno, pues os hablaba de Ramín Yahamilglu, que es un intelectual iraní que vive en Norteamérica, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto y que además tiene su bagaje cultural europeo. Fíjate qué mezcla. Y este hombre creó un concepto maravilloso que yo creo que si lo contratamos como concepto de marketing o intentamos inventarlo no nos sale tan bien, el paradigma de Córdoba, y pone a Córdoba como símbolo y como ejemplo del gran capital de la tolerancia. Él aboga por la coexistencia de culturas que hubo en la Córdoba Córdoba medieval, concretamente en la Córdoba de Al-Ándalus, en el diálogo de civilizaciones y en la interculturalidad que hubo en aquella época, y dice que a ello tiene que mirar ahora Europa ante la crisis que vive en el diálogo de civilizaciones. Desde luego es un concepto maravilloso y Jahan Begló ha tenido la generosidad de venir hoy y estar en la delegación. Veo nubes de fotógrafos, José Manuel. No llego con el micrófono hasta donde está saliendo la delegación cordobesa. Espero pacientemente a que vengan aquí a hacer declaraciones.
Muy bien.
Pero veo pues la gran melé, al alcalde José Antonio Nieto, y si queréis me puedo acercar con el teléfono móvil y os voy contando.
Pues vamos a ver, o esperamos a que lleguen. ¿Qué crees que es más conveniente? Tú que estás ahí sobre el terreno, Marta.
Bueno, pues desde aquí me da la sensación que están hablando. Y como no quiero perder ningún detalle, si me dais 30 segundos, llego hasta ellos.
Perfecto, nosotros aprovechamos para hacer un pequeño alto. Estará la primera comunicación, la primera fotografía. Estamos en directo. La delegación cordobesa en este momento está saliendo tras realizar su exposición ante el jurado.
Este espacio ha sido patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Una razón para apreciar el agua de Córdoba.
Su calidad, pero es que además los 1.000 litros de agua suministrada por Emaxa te cuestan menos de un euro.
¿Y valoras la diferencia?
Claro, con esta calidad y este precio. Mira, lo que te cuestan 1.000 litros de agua embotellada son más de 300 euros. ¿Te parece poca la diferencia?
Aprecia el agua de Córdoba. Aprecia su calidad. Aprecia la diferencia.
Emaxa. Agua de todos. Empresa de todos.
Torre de la Barca, cortijo perteneciente a Bodegas Campos, dedicado a banquetes, celebraciones y congresos. Situado en la campiña, frente a la hermosa estampa de la ciudad, nos sentimos comprometidos con Córdoba como capital cultural de Europa en 2016.
En Cazorla, moda para toda la familia. Hogar, cortinas, decoración, Cazorla. En Fuensanta, Viñuela, Centro, Fátima, Ciudad Jardín, Arroyo del Moro y en La Carlota. Y todas tus compras en 6 meses sin gastos ni intereses. Cazorla, tan fácil, tan cerca.
Ha llegado el momento de ahorrar en tus desplazamientos con tu T-Way Outlook y Superlight 125 con seguro gratis. ¿Cómo lo oyes? Con seguro gratis. Consulta condiciones en
Motos Vicente, el favorito de la gente.
FEPES Andalucía apuesta por una cultura creativa y de calidad, sostenible, responsable, democrática y participativa. Proyección del modo de hacer de la economía social andaluza. FEPES Andalucía, en apoyo de Córdoba 2016.
Restaurante Huertas de Tejavana, como toda Córdoba, apoya la candidatura de la Capitalidad Cultural Córdoba 2016. Huertas de Tejavana, cocina con cultura.
En Expomoto te damos solo este mes el seguro gratis para tu Piaggio Beverly 125 o X7 Evo 125. Y matriculadas desde 2.970 euros. Expomoto, concesionario oficial Piaggio, Campo Madre de Dios 18.
Ábrete todas las puertas con la enseñanza de más calidad a mejor precio. UCO Idiomas, marco de referencia europeo. Acredítate en inglés con TOEFL y IELTS o aprende cualquier otro idioma, hasta chino, consiguiendo créditos de libre configuración. UCO Idiomas, experiencia y renovación. Más info en uco.es/idiomas. ¿Y tú, qué idiomas hablas?
Lo tuyo que entra no tiene nombre, ¿eh? No. De acuerdo, llevas 15 años siendo el número uno. Sí, eres el que más vende, pero eso no te da derecho a ir por la vida con esa sonrisita, hombre.
Solo tú, que de verdad eres jefe, te mereces lo mejor. Una financiación extraordinaria en Citroën Berlingo First y en Citroën Jumpy. Comerciales Citroën, 15 años número uno en ventas.
Citroën Creative Technology.
Ven a Córdoba Autos López, Avenida de la Torrecilla sin número, Córdoba.
Esto es Córdoba, hoy por hoy. Radio Córdoba, Cadena Ser.
Gerencia de Urbanismo te ofrece la radio a pie de calle.
Hoy a pie de las calles de Madrid, en el Museo del Traje, donde la delegación cordobesa, sabemos, ha terminado ya de exponer el proyecto cordobés ante el jurado, ante el comité de selección. El primero en salir era el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por cuestiones de agenda. Ha dicho el presidente que, escuchando a la delegación cordobesa, uno comprobaba la fortaleza del proyecto, su originalidad y hasta qué punto Córdoba está preparada para ser ser capital cultural de Europa. Ahora lo que queremos saber es qué nos cuentan, qué impresiones nos transmiten los 9 restantes elegidos para defender a Córdoba ante este exigente comité de selección. Acababan de salir por la puerta, así que no sabemos si todavía podemos ya escucharles o es momento aún para los fotógrafos, que siempre tienen como la primera oportunidad de acercarse a los invitados. Hola de nuevo, Marta.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Esto es como los coches por las calles. Los fotógrafos van primero. Primero van las imágenes y después van las palabras. A esta hora posa toda la delegación cordobesa. Los 10 miembros, bueno, pues con algunos delegados adjuntos que han venido a apoyar, como la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Isabel Ambrosio, o el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno Calderón. Posa toda la delegación, han salido sonrientes, están todos muy guapos y muy elegantes, y las primeras palabras, bueno, pues dedo pulgar hacia arriba, de que todo ha ido bien, todo el mundo bastante relajado, abrazos, uf, ya nos hemos quitado este peso de encima, por ejemplo, nos decía Manuel Pérez, el director de la Oficina de la Capitalidad, y preguntas, muchísimas y difíciles. Lo que pasa es que esto intuimos que se lo hacen a todos. Por tanto, el comité de selección, como decía José Antonio Griñán, bueno, pues va a preguntar sobre todo las lagunas, las carencias o lo que no tiene claro, ¿no?, del dossier y del proyecto. Pero sabemos que la delegación se lo ha trabajado mucho, se ha estudiado muy bien el dossier, han tenido muchos ensayos la semana pasada. Ayer tuvieron uno general aquí en Madrid en el que ya estuvieron todos, porque lógicamente el filósofo iraní que vive en Toronto pues llegó ayer por la tarde y ensayó ayer por la tarde. Sabemos que Córdoba no solo se lo lleva currando 9 años, sino que los últimos han sido muy intensos y ya el trabajo de la delegación para esta cita tan especial pues ha sido intenso. Yo antes me preguntaba, José Manuel, ¿hasta qué punto esta cita de hoy en Madrid, este último examen en Madrid, pesa? Si es definitivo o no es definitivo. Yo la verdad es que no tengo respuesta para eso y creo que casi nadie. Pero me da la sensación que el examen cordobés, la visita de los 4 miembros del jurado a Córdoba el pasado 3 de junio, lo que la ciudad ofreció, lo bien que salió todo, quizá todo eso sea definitivo, porque ahí pudieron comprobar in situ lo que dice el dossier, pudieron comprobar in situ que es verdad, lo de la implicación ciudadana que tanto decimos, y aquí de alguna manera pues han tenido que venir a refrendar el proyecto más teórico. Y de alguna manera Córdoba hoy está simbolizada en esta delegación de 10 personas, y me gusta ver a Córdoba como una mujer, porque la mayoría son mujeres, jóvenes, emprendedoras, algunas empresarias, otras creadoras, mujeres gitanas, un intelectual árabe, un abogado de prestigio y hombre humanista donde los haya. Me gusta esta representación de Córdoba y esto es lo que a muchos nos gustaría que fuera la Córdoba sin futuro, del futuro, con capitalidad, por supuesto, y si no es con capitalidad, porque recordemos que tenemos una sexta parte de posibilidades, pues que todo lo que aquí hoy se ha defendido también se lleve a la práctica, porque ese potencial lo tenemos, ¿eh?
Es verdad, y el camino recorrido no nos lo quita nadie, y lo que
escuchamos
ha unido
al
la cultura.
José Antonio Nieto,
muy bien,
que acaba
en directo
de llegar y hace sus primeras declaraciones. ¿Qué tal ha ido, alcalde?
Pues creo que ha ido muy bien, creo que podemos estar tranquilos de que la presentación ha ido como esperábamos, que le hemos transmitido, ya tenían los números, ya tenían los datos, se han leído el dossier, conocen perfectamente los miembros del comité de selección el contenido de nuestro proyecto. Hoy queríamos darle otra cosa que no tenían, el alma del proyecto. Hoy queríamos transmitirle lo que algunos pudieron ver en Córdoba en la visita que se produjo hace 4 semanas y lo que hoy tenían que expresarle pues las personas que han redactado el proyecto, Carlota y Manuel Pérez, las personas que lo han hecho posible, los artistas que formaban parte también de esta delegación, Beatriz, Juana, Elena, que han hecho posible que los creadores se impliquen de una forma activa en este proyecto, la solvencia del proyecto económico que ha hecho Javier y, bueno, pues la parte institucional que teníamos que transmitir también de apoyo absoluto a la capitalidad que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía y que he hecho yo mismo, ¿no? Creo que la presentación ha sido la que queríamos hacer. No sé si habrá otras presentaciones mejores, pero ha sido la mejor que nosotros habíamos pensado y creo que ha quedado muy clara y muy nítida delante del jurado. Creo que además hemos conectado bien con el jurado y luego, pues bueno, ha habido preguntas que nos han realizado que demuestra que han estudiado bien el proyecto, que demuestra que va a ser duro lo que queda de aquí a mañana en esa búsqueda de bueno, pues tener la designación como capital cultural europea, pero también le hemos dicho al comité de selección una cosa. con o sin designación, Córdoba va a seguir apostando por la cultura, y si somos elegidos no nos vamos a quedar en 2016. Esas dos cosas queríamos que la tuvieran clara, creo que la tienen en este momento, y le hemos dicho una última cosa también. Córdoba merece tanto el proyecto como lo necesita. Hoy Córdoba necesita ser capital cultural europea para consolidar un modelo, pero Córdoba también se merece este proyecto porque llevamos más de 2.000 años preparándonos para serlo. Córdoba, desde su origen, desde que nació, ha sido una ciudad que se ha volcado en la cultura, que ha transmitido cultura y que ha difundido cultura. Y confío en que así lo vea también el Comité de Salud.
Alcalde, ¿cuál ha sido la pregunta más complicada?
Es que todas han sido muy complicadas. Me costaría trabajo, pero... Mira, ha habido una pregunta que sabíamos que se iba a producir y que era compleja, porque suponía el aporte de algo que es complejo de poder encajar, ¿no? Que es el método de evaluación, el método de impacto de la capitalidad, ¿no? De lo que ha supuesto para Córdoba estos 9 años y pico, casi 10 años, de lucha, de camino por la capitalidad, y de cómo vamos a medir lo que queda de aquí al 2016, el año 2016 y el futuro, ¿no? Eso es muy complejo de redactar, no sé si otras ciudades lo habrán resuelto mejor que nosotros. Nosotros hemos querido dejar claro que nos implica, que nos preocupa y que nos queremos implicar mucho en la evaluación, que hay un modelo que desde la Unión Europea nos recomendaban, que es el modelo de Liverpool, que es el que nosotros hemos adoptado, pero es cierto que estaba en una fase algo embrionaria. La prueba de que se conocía muy bien ese proyecto es que los técnicos habían redactado también muy bien nuestro dossier, y eso quedaba... resuelto. Ellos han sabido ver que había algún hilo por ahí que había que atar mejor y que no lo han planteado. También creo que le hemos transmitido y le hemos aclarado las dudas que pudieran tener en ese sentido, de que nos preocupa y que nos vamos a ocupar mucho de la evaluación del proyecto.
¿Por qué más cuestiones se han interesado?
Bueno, se han interesado de la integración de las minorías. ¿Cuál va a ser el papel de la cultura gitana en el proyecto que vamos a desarrollar? La industria cultural, si de verdad se va a consolidar con este proyecto o no se va a consolidar, o cómo esperamos que lo haga en el futuro inmediato. Nos han planteado dudas evidentes sobre el presupuesto del proyecto, un presupuesto muy alto, 113 millones de euros, el más alto de las ciudades que se presentan, y hemos tenido que explicarle que para nosotros no es un gasto superfluo, es una inversión, y como inversión vamos a poner todo lo que tenemos en ese proyecto de capitalidad. Nos ha venido bien que estuviera el presidente Griñán, que también nos ha dicho que la Junta de Andalucía se va a implicar en hacer realidad ese proyecto económico de Córdoba 2016, Y ahí es donde creo que también, ante las dudas que ellos tenían en preguntas difíciles, donde la candidatura se ha hecho más fuerte. Creo que en esas dudas legítimas que podían tener, también ha habido respuestas convincentes que espero y confío que haya convencido al jurado.
¿Cómo ha sido la puesta en escena?
Pues ha sido como ha sido el proyecto, una presentación muy coral, donde todas las personas que han entrado han intervenido, todos, cada uno desde el ámbito que le resulta más propio, cada uno desde su vivencia, y obviando los números, obviando los datos y centrándonos en las emociones, los sentimientos, en lo que decía, ¿no?, en el alma de este proyecto. Nosotros hemos querido que las intervenciones no fuesen superfluas, no hemos querido leer parte del dossier, no hemos querido relatar lo que ya conocían, hemos querido decirle lo que significa para nosotros cada una de esas frases que ellos pueden leer en el dossier. Y a mí me parece que ha sido bonito. Probablemente haya otras presentaciones más brillantes, más llamativas, más, bueno, no es una performance ni es nada por el estilo, pero ha sido trasladar la forma en la que ha nacido el proyecto, que ha recibido influencias de todo el mundo, de todas las partes de Córdoba, y con esa intención es con lo que le hemos querido trasladar al jurado.
Durante la exposición, ¿qué les han transmitido ustedes al jurado? ¿Qué es lo que distingue a Córdoba del resto de las candidaturas? ¿Qué es lo que la hace destacar? Y también, por las preguntas del jurado, si cabe deducir cuál consideran que puede ser el punto más fuerte de Córdoba frente a las otras candidaturas.
Bueno, nosotros hemos querido transmitirle una idea que para nosotros es fundamental. Europa también se juega mucho con esta designación. Córdoba necesita, como le decía antes, ser capital cultural europea para consolidar un modelo, pero también Europa tiene que pensar qué modelo y qué idea quiere trasladar al conjunto de países que conforman hoy la Unión Europea con la designación de la ciudad que va a ser capital cultural europea en 2016. Si eligen a Córdoba, van a estar hablando de convivencia, van a estar hablando de diálogo, van a estar hablando de tolerancia, van a estar hablando de tradición y de modernidad. Y en este momento no solo se plantea ese discurso, ese paradigma de Córdoba, de diálogo y de entendimiento entre territorios, entre continentes, entre países que están distantes, también dentro de las ciudades. Hoy hay ciudades como París, como Londres, como Marsella, como Roma, donde dentro de sus ciudades hay problemas de integración por diferencias religiosas, por diferencias raciales, por diferencias étnicas, por diferencias culturales, que tienen que volver a mirarse en el paradigma de Córdoba, en esa integración que hace mil años ya se estaba dando en Córdoba, para que la convivencia se recupere entre barrios, no entre grandes territorios. Ese mensaje de diálogo y de entendimiento desde la cultura y con la cultura también es un mensaje que hoy es necesario y es positivo en probablemente la mayor parte de las ciudades de Europa, donde ya no son ciudades puras, son ciudades mestizas, son ciudades plurales, son ciudades donde esa convivencia en torno a la cultura tiene que ser una realidad y tiene que ser un gesto que nos diferencie de otros territorios. La paz desde la cultura, la convivencia desde la cultura tiene que ser un rasgo característico de Europa y Córdoba lo simboliza perfectamente.
Las primeras palabras uh-huh. del alcalde de José Antonio Nieto, traje de chaqueta azul, corbata a rayas rosas y azul marino en diagonal, está tranquilo, está relajado, está guapo alrededor, la delegación ya relajada, habla por teléfono, pone mensajes, uh-huh. hacen entrevistas para otros medios. La verdad es que todo son sonrisas y todo es relax, las caras se ve como que ya se han quitado un peso de encima, quizá el más difícil, José Manuel.
Sí.
Si te parece, podemos hacer aquí un pequeño alto.
Muy bien.
Busco algunos de los invitados de la delegación, al menos para captar sus primeras impresiones. Y enseguida seguimos contando muchas cosas en directo, que parece que este programa se ha programado ex profeso para que saliera la delegación cordobesa y transmitirle a los oyentes todo lo que ocurre en directo.
La verdad es que hemos tenido en cuanto a los horarios una suerte enorme que
sí.
estamos aprovechando. Esa es la verdad. Gracias, Marta. Ahora volvemos
hasta
contigo.
Ahora mismo, hasta
estamos
ahora mismo.
En directo, efectivamente, con una unidad móvil desplazada al efecto hasta el Museo del Traje de Madrid, donde ya ha finalizado la exposición de la candidatura cordobesa y estamos recabando las primeras impresiones. Transmite relajación, por una parte, pero también alegría, ¿no? Está exultante el alcalde de Córdoba. Y todo esto lo estamos comentando también en las redes sociales, a través de nuestra página habitual en Facebook y hoy también con un despliegue especial a través de Twitter. Para la ocasión hemos preparado una etiqueta, un hashtag, con el siguiente nombre, Almohadilla Queremos Ser 2016. Ahí en Twitter podrán expresar todo lo que les apetezca en relación a este proyecto ciudadano, proyecto compartido. Lo dicho, hacemos nada, un mínimo alto, enseguida les vamos contando otras cosas y volvemos a Madrid.
Gerencia de Urbanismo te ha ofrecido la radio a pie de calle.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba piensa en Córdoba, en sus vecinos y en ti, con proyectos urbanísticos, infraestructura, servicios y transporte, cultura, medio ambiente, asistencia a mayores, participación ciudadana, deportes, vía pública, recuperación de patrimonio, turismo. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Hacemos ciudad contigo.
Desde Torre de la Barca, cortijo perteneciente a Bodegas Campos, dedicado a banquetes, celebraciones y congresos, situado en la campiña, frente a la hermosa estampa de la ciudad, nos sentimos comprometidos con Córdoba como capital cultural de Europa en 2016.
Ha llegado el momento de ahorrar en tus desplazamientos con tus T-Way Outlook y Superlight 125 con seguro gratis. ¿Cómo lo oyes? Con seguro gratis. Consulta condiciones en
Motos Vicente, el favorito de la gente.
Cepes Andalucía apuesta por una cultura creativa y de calidad, sostenible, responsable, democrática y participativa. Proyección del modo de hacer de la economía social andaluza. CEPES Andalucía, en apoyo de Córdoba 2016.
Son grandes expertos. Desde que conozco al equipo de Mariano García me ha sorprendido la labor de investigación que han desarrollado desde hace más de 40 años. Siempre están a la vanguardia en técnicas de regeneración, ofreciendo tratamientos sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Pregunta y triunfarás.
Centro Capilar Mariano García, en calle Sevilla número 2, 957-491696.
Los centros capilares de Mariano García te abren sus puertas de par en par.
Si piensas en cortinas, piensa en Cazorla. Te ofrecemos la mayor experiencia puesta completamente al día y a tu servicio. Cazorla te interesa. Disponemos de la gama más amplia, el mejor surtido y los mejores profesionales. Desde siempre, Cazorla es el referente de cortinas y hogar en Córdoba y provincia. Y además, pagas en 6 meses, sin gastos ni intereses. Cazorla, moda, cortinas, hogar, decoración.
La Cazuela de la Espartería presenta... Los miércoles de tapas.
¿Eh? ¿Cómo?
Los miércoles
miércoles toda la carta en tamaño tapa y a precio de tapa. Y todos los días, por un consumo mínimo de 25 euros, parking gratis durante 2 horas en el Hotel Alfaros.
No se hable más, te espero en Rodríguez Marín 16, junto a la corredera. Vive una primavera con solera en Taberna La Cazuela.
Este año, sus vacaciones con Viajes Palmasur. Los mejores precios y el mejor servicio. Caribe, Europa, cruceros, playas, islas exóticas, América, Asia. Las mejores ofertas y destinos también ahora. Viajespalmasur.com. Nuestra oferta de bajo coste a su alcance. Visítenos en Avenida de Manolete 21, Córdoba.
Descubre un mundo nuevo en cocinas en Tien 21. La nueva colección, más diseños, más modelos, precios más interesantes aún. En Tien 21, montaje gratis y pagas hasta en 12 meses sin intereses. Tien 21, polígono de Chinales.
ZZ Top, Andrés Calamaro, John McLaughlin, Pablo Milanés, Vicente Amigo, Joaquín Cortés, Lee Ritenour y muchos más pasarán por el Festival de la Guitarra de Córdoba del 5 al 16 de julio. Localidades a la venta en guitarracórdoba.com, Ticketmaster, Fnac, Carrefour, Halcón Viajes y en las taquillas del Gran Teatro de Córdoba.
Esto es Córdoba Hoy por Hoy. Radio Córdoba, Cadena SER.
7 minutos para que lleguemos a la 1 de la tarde. Estamos en Madrid.
Torre de la Barca, de Bodegas Campos y Grupo El Yate, Residencias de Mayores, queremos ser Córdoba 2016, Capital Cultural de Europa.
Bueno, pues es el momento de ir comprobando cómo ha salido todo. El alcalde ha dicho que bien, está satisfecho. ¿Y el resto de la delegación cordobesa, Marta Jiménez, cómo ves a tus invitadas?
Ay, pues veo a los invitados con una sonrisa, con parte de la emoción que han tenido ahí dentro. Hace un momento uno de ellos me decía que esto se ha parecido bastante a un tribunal de una tesis doctoral. Están todos muy guapos. Juana Martín con sus impenitentes gafas de sol y tacón alto. Beatriz Sánchez, la artista visual, vestida de blanco y negro. Elena Medel lleva un sombrero cordobés azul capitalidad,
no me lo puedo creer,
en la solapa.
Ah, en la solapa, ojo, la solapa.
No sobre, vale, la cabeza. Y Javier Martín, nuestro hombre de las finanzas de la capitalidad, ha elegido un traje claro. Comienzo por Juana. Hola, Juana, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has llorado?
Me he emocionado. Yo creo que he querido transmitir esa emoción que sentía, ¿no? Y creo que la han captado.
Oye, nos ha contado hace un momento el alcalde José Antonio Nieto que han preguntado mucho por las minorías étnicas, religiosas, etcétera, de las ciudades. Han preguntado por el mundo gitano. Y ahí, ¿qué estabas tú? Qué alegría tenerte ahí.
Ahí estaba yo.
¿Qué has dicho?
No, yo he dicho lo que creo y lo que realmente hay una necesidad, ¿no? ¿Cómo vaya a ayudar, ¿no? O qué oportunidad le vamos a dar. Por supuesto, si ellos nos ayudan a nosotros, tendremos mucha más oportunidad nosotros de ayudar a otra gente. No sé si me he explicado bien, pero la realidad es esa, ¿no? Ya por el hecho de ser lo que soy, sigo luchando, sigo trabajando, den o no den la capitalidad. Pero sí que es verdad que yo soy una privilegiada, pero hay gente que no tiene ese privilegio. Y es lo que yo le he transmitido al jurado, ¿no? Que si ellos consideran que es importante, que sean los primeros en darnos esa oportunidad de poder ayudar a esa gente que realmente lo necesita, ¿no? Y que es minoritaria y que gracias a la capitalidad cultural pues se pueden ayudar y sobre todo integrarlos, que lo importante de todo esto es que se sientan personas y que nosotros seamos partícipes de ello.
Gracias, Juana. Córdoba te agradece que hayas representado. Javier Martín, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Martín está aquí en representación del mundo de las finanzas, pero él es abogado y un hombre humanista, como ya se sabe, en Córdoba. Decía ahora mismo José Antonio Nieto que tenemos el presupuesto más alto para nuestra candidatura. ¿Conseguiremos, si conseguimos la capitalidad, la ansiada inversión privada, señor Martín?
Sí, se puede conseguir. Hemos calculado aproximadamente que de los 113 millones de euros de inversión en el periodo 2011 a 2017, tenemos un 25% en patrocinio y prácticamente 25 millones de euros vendiendo la marca Córdoba en todo el mundo a las multinacionales. Prácticamente yo creo que pueden cubrir ese presupuesto y lógicamente empresas cordobesas y españolas, ¿no?
Inversores extranjeros, ha estado Ramin Jahanbegloo, ¿el mundo árabe podría interesarse en invertir en Córdoba?
En el último acto empresarial que tuvimos, que tuvo lugar en Torre de la Barca, donde participaron todos los empresarios españoles, andaluces y cordobeses, hubo 5 representantes de embajada, es decir, que de países árabes. Yo creo que va a ser uno de los grandes atractivos de Córdoba, vender Córdoba 2016 en esos países, ¿no?
Gracias, señor Martín, por atender en directo a la cadena SER. Y nos vamos con las artistas, con Elena Medel y Beatriz Sánchez. Elena Medel ha sido la conductora de este acto. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal?
Ha sido como la directora de orquesta, podríamos llamarlo así.
Bueno, no tanto. He sido como la abuelilla que va remendando y va dando puntadas y dando hilo. Me ocupa básicamente de tejer un relato. Es algo que se nos echó en cara en septiembre, que faltaba quizá creatividad, y se ha hecho en el proyecto de candidatura y se ha hecho también en la presentación de hoy, ¿no? Aportar no solo con la presencia de tres artistas, sino también, bueno, pues intentando tejer eso, tejer un relato, una historia, que en este caso era el viaje de Córdoba hacia su futuro.
¿Has respondido a muchas preguntas?
En realidad, de todas las preguntas, he respondido a una, y no como creadora, sino como emprendedora cultural. Creo que más o menos con la presencia, con las intervenciones de Juana, de Beatriz y mía, con todo lo que está en el proyecto de candidatura, con lo que pudieron ver también en la visita, yo creo que la implicación de los creadores y el papel de los creadores ya les ha quedado claro. Pero bueno, aquí estamos dispuestas a responder lo que hiciera falta.
Elena, ¿han sido creativas las preguntas del jurado?
Bueno, creativa, yo imagino, quizá creativa no sea el adjetivo. Han sido duras y han sido incisivas, pero porque es que tienen que serlo. O sea, tienen una responsabilidad enorme, entonces tienen que ser exigentes con los proyectos. De todas formas, lo mismo que digo que han sido duros y que nos han exigido eso, tragar aire y ponernos ahí a pensar, pues también nos han felicitado y bueno, pues por el trabajo hecho hoy y hecho los 10 años anteriores.
Una última cosa, nos ha matado el sombrero cordobés en la solapa. ¿Quién te lo ha hecho?
No me lo ha hecho nadie, ha sido un talismán que me ha pasado María José Martín. Entonces, cuando iba entrando, María José me ha dicho, me lo han dado a mí, pero como tú vas a entrar, póntelo tú. Entonces, pues nada, como yo voy de azul hoy...
Pues se va a poner de moda esto.
Espero. Tendencia, creando tendencia.
Beatriz Sánchez es artista plástica. Beatriz, ya nos queda solamente un minuto. Tu impresión de este examen, el más difícil seguro de tu vida, que acabas de pasar.
Sí, bueno, pues yo creo que ha sido buena. Estábamos un poco entre los nervios y la... Yo creo que ha sido buena, en general. Estamos todos más nerviosos y una vez que nos hemos puesto en escena, ya lo he comentado antes... No, yo he visto todo el grupo en general mucho mejor que ensayos que hemos llegado a hacer y la verdad que sí, ha sido bastante emotivo. Yo creo que ha impactado, que nos han felicitado por la parte técnica, por el dossier y por la exposición.
Pues gracias, bueno. Gracias por atendernos. Y bueno, ya has visto José Manuel,
sí,
¿no?
Se les ve contentos, no sabemos lo que ocurrirá, pero se les ve satisfechos con el trabajo realizado, que no es poco, después de un examen como este, salir satisfecho del trabajo realizado.
Sí. Bueno, os cuento que acaba de entrar Donosti, no sé si nos queda tiempo, José Manuel.
Ahora mismo no tenemos que ir, pero volvemos contigo si te parece en unos minutos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muy bien, hasta ahora, Marta, porque es la 1 de la tarde, es tiempo de noticias. Enseguida recapitulamos en nuestra ronda provincial y luego, si es necesario, volvemos a Madrid para recabar más datos de la presentación del proyecto de Córdoba.
Cadena SER, servicios informativos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Muy buenas tardes, buenas y calurosas, porque estamos ya en las horas centrales del día en las que más suben los termómetros, máximo en estas fechas en que estamos soportando una ola de calor debido a una masa de aire africano y que va a durar como mínimo hasta el próximo miércoles, con temperaturas que en algunos casos van a superar los 40 grados centígrados. Hay ahora mismo 15 provincias en alerta. La semana arranca con los datos del pulsómetro, que desde primera hora les está acercando a la cadena SER. El PP aventaja al PSOE en 9 puntos en intención de voto. El 80% de los encuestados cree que el PP ganará las próximas elecciones, aunque una amplia mayoría no conoce las medidas que tomarán los populares contra la crisis. María Majabacas.
Sí, exactamente un 66% de los encuestados no sabe lo que hará el PP si gana las generales para sacarnos de la crisis económica, y 7 de cada 10 encuestados le piden más colaboración con el gobierno. Respecto a los candidatos, casi un 44% considera que Rubalcaba no es el mejor cartel socialista. 6 de cada 10 españoles tampoco creen que Rajoy es el mejor líder del PP para las generales. Unas elecciones que el 48% de los encuestados preferiría que se adelantasen, frente a un 41% que quieren que Zapatero agote la legislatura. Por coronar, con la nota de valoración, suspenso general y con todo, mejor valorado Rubalcaba 4, Rajoy 3,8, Zapatero 3.
En Hora 14 analizaremos estos datos y buscaremos buscaremos las primeras reacciones políticas. Vamos ahora al Congreso porque podemos contarles más detalles sobre una noticia que avanzábamos aquí en la Sera Mediodía, un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos por el cual a partir de enero del próximo año y de forma progresiva las empleadas de hogar pasarán al régimen general de la Seguridad Social. Es una vieja reivindicación que ahora va a ver la luz en el marco de la reforma de las pensiones, aunque todavía quedan flecos por cerrar. Supongo, Rafa Granado, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, quedan flecos, pero las líneas generales ya están claras. Lo que supone esta integración es ni más ni menos que una equiparación de derechos y deberes con el resto de los asalariados, que será paulatinamente. Los empleados del hogar o las empleadas del hogar tendrán un contrato en el que se estipule el número de horas trabajadas, el salario, mensual o por hora, o los pactos que se hagan, por ejemplo, de pernoctación, entre otras cosas. A partir de ahí se establece una escala de cotización, 15 tramos, con la ventaja sobre la situación actual de que las cotizaciones serán en función de las horas efectivamente trabajadas. Además, en caso de baja, a partir del noveno día, la incapacidad temporal corre a cargo de la Seguridad Social, horas a partir del día 25. Todo esto, insistimos, paulatinamente, para que la adaptación no sea lesiva para el empleador o tenga coste sobre el empleo. Entra en vigor el 1 de enero de 2012, habrá un plazo de 6 meses de adaptación, pero no será hasta 2019, 7 años, cuando se complete la equiparación entre las cotizaciones de las empleadas del hogar con la base mínima del régimen general.
Miguel Ángel Aguilar va a dirigir su telegrama a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que se encuentra en Afganistán, a donde ha viajado para repatriar a los 2 militares muertos ayer al estallar un artefacto colocado por los talibanes al paso de un convoy militar.
Esta misión ha entrado, después de 9 años, en su etapa final, pero no por ello, en esta etapa final es menos dura y se corren menos riesgos. Al contrario, los corréis a diario.
Pues este asunto va a salir para nuestro debate a dos bandas. Debería anticiparse el regreso de los soldados españoles, poner fin lo antes posible a nuestra presencia en este país. Va a ser el asunto, repito, para nuestro debate a dos bandas, sobre el que pueden opinar, como siempre, en cadenaser.com o en nuestro Twitter, @hora14ser. Tenemos más cosas. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. Vamos con una mala noticia de la que todavía se conocen pocos datos. Se sabe que una mujer y un niño han sido encontrados muertos en una casa de Portugalete con signos de violencia. En Radio Bilbao, Josu Segovia.
Sí, como dices, pocos datos se conocen por el momento. Lo que se sabe hasta ahora es que los cadáveres de una mujer de 68 años y un menor de 12 han aparecido en un domicilio de la calle Federico García Lorca de Portugalete sobre las 10:30 de esta mañana. El alcalde de la localidad, Miquel Torres, que se encuentra en ese lugar, ha señalado que ha sido el propio padre quien ha avisado al 112.
Personas han salido a diferentes horas del domicilio familiar y entonces eso nos va a dar una situación de efectivamente si ha sido un robo con violencia, ha sido algo producido dentro del propio entorno familiar. Y bueno, pues las hipótesis pues son muchas, pero hasta que no estén las pruebas no se puede descartar nada.
La Ertzaintza ha abierto una investigación, la calle permanece cortada.
El presidente de Francia ha propuesto al resto de países de la Unión Europea un nuevo plan de rescate a Grecia que implica la participación de la banca privada. Nicolás Sarkozy advierte de los peligros de dejar caer a Grecia. Corresponsal José María Patiño, buenas tardes.
Buenas tardes. Nicolás Sarkozy ha confirmado que Francia ha hecho una propuesta para que se concrete la participación voluntaria de bancos y aseguradoras en la financiación de la deuda griega y que en líneas generales supone escalonar en 30 años los préstamos y ofrecer una prima en relación al crecimiento del PIB griego. El objetivo, ha precisado el presidente francés, es respaldar a Grecia y defender el euro, porque va en ello el interés de todos. Sarkozy ha metido presión a los conservadores griegos al insistir en que todos deben hacer esfuerzos, tanto desde el gobierno como desde la oposición, y ha defendido el euro como un logro formidable, al tiempo que ha calificado de locura la propuesta de que Francia salga de la moneda única y vuelva al franco.
El nuevo alcalde de Sevilla, el popular Ignacio Zoido, que durante la campaña aseguró que su mandato se basaría en la austeridad, ha aumentado el número de altos cargos, lo que supondrá 100.000 euros más en salarios. Maricruz Barros.
Zoido eleva de 12 a 14 el número de altos cargos. La mayoría de ellos serán funcionarios y cobrarán, pues, por su doble condición de funcionario y alto cargo. Eso va a costarle a las arcas, en definitiva, 100.000 euros anuales más que la pasada legislatura socialista, y todo ello pese al reiterado anuncio de austeridad proclamado por Zoido. Tanto el alcalde como el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, renuncian a sus retribuciones municipales. El primero cobrará como parlamentario andaluz y el segundo como senador. Ambos sueldos son mayores que los que les corresponderían del ayuntamiento.
En los mercados suben las bolsas, un 0,6% repunta a esta hora el IBEX 35. Mal día, sin embargo, para la deuda. La prima de riesgo ha llegado a superar esta mañana los 290 puntos básicos, rozando sus máximos históricos desde que entró en vigor el euro. Ana Muguerza.
Y tras rozar esos niveles récords, ha suavizado ligeramente la presión sobre la prima de riesgo. Ahora está en 286 puntos básicos, pero ha bajado no porque España pague menos por sus bonos a 10 años, sino porque ha subido la rentabilidad de los títulos alemanes con los que nos comparamos. Las bolsas no reflejan por ahora estas tensiones en el mercado de deuda. Suben de forma moderada en toda Europa. El IBEX 35 repunta un 0,6%, el mismo porcentaje que sube Milán. Un 0,4% gana Londres, mientras que Frankfurt y París avanzan solo una décima. Por valores, en el selectivo español, Ferrovial lidera las subidas, 3,2% arriba. Le siguen Bankinter, se anota un 1,9%, y BBVA 1,2%. Con signo negativo, el valor que más desciende es ACIR, algo más de un 4%, según vemos en Infobolsa. En el mercado de divisas, el euro se cambia a un dólar con 42 centavos. En cuanto al petróleo, el barril de Brent se paga a 104 dólares.
Y los deportes, José Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo fichaje del Real Madrid, el central francés de 18 años, Rafael Varane, llega hoy a la capital de España. Aterrizará sobre las 2:30 de la tarde, pasará reconocimiento médico y posteriormente firmará su nuevo contrato que le ligará al club blanco hasta 2016. El que se va a vestir hoy como nuevo jugador del Málaga es el ex valencianista Joaquín. Ya ha pasado reconocimiento médico y será presentado a partir de las 8 de la tarde. Y cerramos con tenis porque hoy Wimbledon, Rafa Nadal, David Ferrer y Feliciano López buscarán su pase a los cuartos de final del torneo londinense. Feliciano será el primero en jugar ante el polaco Kubot. David Ferrer tendrá que hacer lo propio con el francés Tsonga y Rafa Nadal jugará en el tercer turno de la pista central ante el argentino Juan Martín del Potro.
Seguimos en Hoy por Hoy en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser, servicios informativos.
Radio Sevilla.
Cadena Ser, número uno en información.
Hablamos de economía social. Cadena Ser, Andalucía.
Esta mañana tendrá lugar la Asamblea General de CEPES en la sede institucional de Cartuja 93. Bajo el lema Economía Social, una economía democrática y sostenible, el eje central de la Asamblea radicará en la puesta en valor de este modelo empresarial como referente y clave en la recuperación económica, capaz de crear en Andalucía más de 15.000 empleos en el último semestre. Para contribuir a la mayor visibilidad y conocimiento del sector, se presentará la nueva Central de Estadísticas de la Economía Social, una novedosa herramienta interactiva en la que estarán accesibles y en permanente actualización todos los datos de las sociedades cooperativas y laborales andaluzas. Dentro del contenido científico del encuentro, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, disertará sobre la democratización de la economía y el consejero Antonio Ávila será el encargado de clausurar la cita.
Es un mensaje de CEPES Andalucía, Confederación de Entidades para la Economía Social de nuestra comunidad.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Cajasol hemos convertido tus ideas en hechos. Y junto a otras tres cajas formamos Banca Cívica. Un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides.
Ahora, si quieres, sabes más de Andalucía. De lunes a jueves a las 7 de la tarde, abrimos la ventana a los temas y situaciones que nos interesan a los que vivimos aquí, en Andalucía. Información al momento, reportajes en profundidad y opinión. Es la ventana de Andalucía, con Fernando Pérez Monguió, para estar en contacto siempre con nuestro mundo más cercano. La ventana de Andalucía. En la SER, te hablamos a ti.
Cadena Ser Andalucía.
Número uno en información.
La Diputación de Córdoba te ofrece la ronda informativa con José Manuel León.
1:10 de la tarde, repasar la actualidad de la provincia es, como no, acercarnos a distintos puntos de interés. El primero de ellos en Madrid, donde la delegación cordobesa ha terminado ya de defender el proyecto de Córdoba, como ciudad capital cultural de Europa en el 2016. De momento, entre los asistentes, entre la delegación cordobesa, reina un moderado optimismo. Allí se encuentra la enviada especial de Radio Córdoba, Marta Jiménez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde el Museo del Traje de Madrid, en su biblioteca se examinan hoy y mañana las 6 aspirantes españolas a ser capital europea de la cultura en 2016. Burgos fue la primera a las 9 de la mañana y le pasó el turno a Córdoba. Nuestra delegación ha expuesto su proyecto durante media hora y ha tenido una hora más para responder a las cuestiones muy difíciles, según nos han contado, que ha querido aclarar el comité de selección, formado por 13 personas, 6 nombradas por el Ministerio de Cultura y 7 por instituciones europeas, como el Consejo de Europa, la Comisión Europea Europea o el Parlamento Europeo. El alcalde José Antonio Nieto ha abierto y cerrado el acto con humildad y orgullo. Le ha seguido el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ha dicho que es el momento del sur y que los 8 millones de andaluces apoyan nuestra candidatura. Escuchamos al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.
La presentación ha sido la que queríamos hacer. No sé si habrá otras presentaciones mejores, pero ha sido la mejor que nosotros habíamos pensado y creo que ha quedado muy clara y muy nítida delante del jurado. Creo que además hemos conectado bien con el jurado y luego, pues bueno, ha habido preguntas que nos han realizado que demuestra que han estudiado bien el proyecto, que demuestra que va a ser duro lo que queda de aquí a mañana en esa búsqueda de tener la designación como capital cultural europea, pero también le hemos dicho al comité de selección una cosa. Con o sin designación, Córdoba va a seguir apostando por la cultura y si somos elegidos no nos vamos a quedar en 2016. Esas dos cosas queríamos que la tuvieran clara, creo que la tienen en este momento y le hemos dicho una última cosa también. Córdoba merece tanto el proyecto como lo necesita.
La poeta Elena Medela ha ejercido de conductora de este viaje lleno de ideas y palabras y le ha dado paso a Ramin Jahanbegloo, intelectual iraní que vive en Norteamérica y que tiene bagaje europeo. Es creador del paradigma de Córdoba que defiende el capital simbólico de nuestra ciudad en el diálogo de civilizaciones e interculturalidad. Carlota Álvarez Basso y Manuel Pérez, técnicos de nuestra candidatura, han defendido el dossier y las infraestructuras de Córdoba. Juana Martín ha explicado lo que es ser mujer, empresaria, creadora y gitana en Córdoba. Y la artista visual Beatriz Reyes ha explicado la migración de los artistas en el pasado y lo que supone ahora regresar a una Córdoba que puede estar llena de posibilidades para ellos. El abogado Javier Martín ha defendido los aspectos financieros de nuestro proyecto, el más caro de todas las candidaturas, con 113 millones de euros y el atractivo que el título otorgaría para la inversión privada en Córdoba. Y además la empresaria María José Peña ha puesto el foco en los 2.316 voluntarios que tanta luz y energías han dado a Córdoba 2016. El alcalde Nieto ha reafirmado al finalizar la unidad de Córdoba en torno a la cultura y a esta candidatura. Aquí nadie se sentirá defraudado si ganamos, ha dicho, y Córdoba seguirá apostando por la cultura si no somos designados. A esta hora se examina Donosti con su habitual puesta en escena. Se ha traído un banco de la Concha. Hay bicis, música y danza. El exalcalde O'Donnell Orza, vestido con una camiseta del Guernica, ha confesado que no sabe decir si las expectativas de la ciudad en torno al 2016 han cambiado desde el 22M. Recordamos que ahora en la Ciudad Vasca gobierna Bildu. Esta tarde se examinará Las Palmas, mañana por la mañana las dos últimas, Segovia y Zaragoza. Mañana martes a las 5 de la tarde ya en el Ministerio de Cultura se abrirá el sobre con el nombre de la candidata española a ser capital europea de la cultura en 2016.
Gracias, Marta Jiménez. A las 5 de la tarde estaremos mañana en directo a través de nuestra sintonía de Onda Media 1575 para que ustedes sean los primeros en conocer qué ciudad será la capital cultural de Europa en el 2016. Ojalá y lo sea Córdoba. Y de Madrid a otros asuntos. COVAP cierra el ejercicio 2010 en positivo, pese a la crisis económica, alcanzando los 282 millones de euros en ventas, un 4% más que en el 2009. María Ángeles Aranda, Radio Hinojosa, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. La cooperativa COVAP celebraba ayer domingo asamblea anual de socios para hacer balance del ejercicio 2010, un año que, como bien decía, cierra en positivo, pese a la crisis, casi 2,5 millones de euros en beneficio. Las ventas se incrementaron un 4%, pasando de los 272 millones facturados en el 2009 a los 282 del pasado año. El grupo lácteo es el que sigue dando más ganancias, ya que el grupo cárnico tiene pérdidas, aunque se logra reducir en 1,5 millones de euros. En alimentación animal, las ventas alcanzan los 300 millones de kilos de pienso. Otro de los puntos que se aprobaron en la asamblea fue la construcción de la planta de biogás, cuyas obras se van a iniciar el próximo mes de septiembre en Alcaracejos. Y respecto a la deuda que ha dejado el transportista contratado por COVAP para la repartición de piensos, el presidente de la cooperativa, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha señalado que se va a investigar para depurar hasta las últimas responsabilidades.
Y crece la indignación entre los promotores del campo de golf de Lucena ante la paralización administrativa de este proyecto que se puso en marcha hace ya 10 años. Marisa Mendoza, Radio Len Cabra, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. las CIES, no es de extrañar que tras 10 años de trámites, los 500 socios de las dos sociedades promotoras del campo de golf de Lucena, la Dehesa del Duque y las Lomas del Duque, hayan mostrado su indignación y desánimo por la paralización del proyecto, lo que ha motivado también la dimisión del presidente del Consejo de Administración, Miguel Cuenca Valdivia, y el inicio de la liquidación de estas sociedades. Los socios reunidos en asamblea este fin de semana se niegan a invertir un euro más en el proyecto, tras asegurar que ya han invertido 700.000 euros en la redacción, trámites y también adaptación a las distintas normativas. Y es que, de nuevo, la Junta de Andalucía ha vuelto a requerirles la redacción de un nuevo proyecto, a lo que los socios se han negado. Recordamos que el Partido Socialista y el Partido Popular en Lucena han expresado su apoyo a esta iniciativa, no así Izquierda Unida, quien ahora cogobierna con los socialistas en el Ayuntamiento lucentino. Mañana se debatirá el tema en sesión plenaria.
Noticias de la provincia de Córdoba, que a esta hora les cuenta la SER.
Senderismo, gimnasia, encuentros, bailes de salón, manualidades. El programa de envejecimiento activo de la Diputación de Córdoba ofrece multitud de actividades para los mayores de nuestra provincia. Para que sigan sintiéndose tan activos, autónomos y saludables como siempre, infórmate en tu ayuntamiento o en el Instituto Provincial de Bienestar Social. Diputación de Córdoba.
Desde Torre de la Barca, cortijo perteneciente a Bodegas Campos, dedicado a banquetes, celebraciones y congresos, situado en la campiña, frente a la hermosa estampa de la ciudad, nos sentimos comprometidos con Córdoba como capital cultural de Europa en 2016.
Ha llegado el momento de ahorrar en tus desplazamientos, con tus T-Way Outlook y Superlight 125 con seguro gratis. ¿Cómo lo oyes? Con seguro gratis. Consulta condiciones en
Motos Vicente, el favorito de la gente.
En Cazorla, moda para toda la familia. Hogar, cortinas, decoración, Cazorla. En Fuensanta, Viñuela, Centro, Fátima, Ciudad Jardín, Arroyo del Moro y en La Carlota. Y todas tus compras en 6 meses sin gastos ni intereses. Cazorla, tan fácil, tan cerca.
CEPES Andalucía apuesta por una cultura creativa y de calidad, sostenible, responsable, democrática y participativa. Proyección del modo de hacer de la economía social andaluza. CEPES Andalucía, en apoyo de Córdoba 2016.
Milar Finales, dígame.
Hola, buenos días. Quería hacer unas compras para mi casa y tenía algunas dudas. Si me compro un televisor y un DVD, ¿me lo lleváis e instaláis en casa?
En Milar Finales, sin problemas.
Si me llevo un colchón, ¿me recogéis el antiguo?
En Milar Finales, sin problemas.
¿Y si con la compra de alguno de vuestros productos tengo una reparación, os encargáis de la gestión de garantía?
En Milar Chinales, sin problemas.
Milar Chinales, sin problemas.
ZZ Top, Andrés Calamaro, John McLaughlin, Pablo Milanés, Vicente Amigo, Joaquín Cortés, Lee Ritenour y muchos más pasarán por el Festival de la Guitarra de Córdoba, del 5 al 16 de julio. Localidades a la venta en guitarracórdoba.com, Ticketmaster, Fnac, Carrefour, Halcón Viajes y en las taquillas del Gran Teatro de Córdoba.
¿Otro verano más sin aire acondicionado? Llama al 652-924058 y deja el clima de tu hogar o negocio en manos de JZ Climatización. Financiamos tu instalación con mantenimiento y reparación de todas las marcas. JZ Climatización, frente a Merca Córdoba, 652-924058.
Orocash ya está en Santa Rosa y en La Viñuela. Orocash tasa joya y objetos de oro y plata en cualquier estado. Orocash te ofrece seriedad, transparencia y discreción. Te esperamos en Avenida Almogávares 48, frente a Cafetería Totem, 957-78-8039, y en Avenida de la Viñuela 4, 957-78-8196. Orocash, tu dinero al instante.
Bonilla, ¿dónde compró su coche?
En Centromóvil, jefe.
¿Y el de su señora?
En Centromóvil, jefe.
¿Y el de su hija?
No me lo diga.
En Centromóvil. Busca, pregunta, compara, pero al final comprarás en Centromóvil. En Aguilar de la Frontera, carretera Puente Genil sin número.
Cambia un boli rojo por una casa. ¿Un coche por medio limón? Canje 21 es una plataforma de intercambio donde empresas de todos los sectores pueden comprar lo que necesiten sin necesidad de dinero, pagando con sus bienes y servicios. Utiliza el sistema de intercambio para optimizar tu empresa. www.canje21.com. La alternativa inteligente.
En Almuñécar Apartamentos Turismo Tropical, en primera línea de playa. Ventajas de un apartamento con los servicios de un hotel. Son muy amplios para 4 y 6 personas. Visita nuestra web www.turismotropical.com. Reserva ya y pregunta por nuestras ofertas en el 958 63 35 19, Playa de San Cristóbal, Almuñécar.
Agricultor, ponga su cosecha en las mejores manos. Oleasur dispone de instalaciones con la más alta capacidad de almacenamiento y limpieza de granos en depósito y totalmente asegurada de riesgos. Oleasur gestiona su venta con la mejor garantía de rentabilidad. Oleasur, carretera margen izquierda del Guadalquivir, kilómetro 1500. Contacto Paco Jiménez, 957-42-1547. Abierto toda la semana de 9 de la mañana a 10 de la noche.
Si eres mayor de 16 años, estás en situación de desempleo y quieres formarte para trabajar, INDEEC, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, tiene la solución. Cursos homologados de formación teórico-prácticas de mejoras de cualificación profesional de personas desempleadas. Infórmate en el INDEEC, Avenida de la Fuensanta sin número, o en www.indeec.es. INDEEC, comprometidos con Córdoba, comprometidos contigo. Ayuntamiento de Córdoba.
¿No te levantas? ¿Vas a llegar tarde?
No, hoy voy en Burgman.
Si tienes carne B de coche, ya puedes conducir la Burgman, el gran scooter de Suzuki, y ahorrar tiempo y dinero en tus desplazamientos por ciudad. Ahora tu Burgman 125 matriculada y con seguro desde solo 3.290 euros. Ven a probarla a tu concesionario Romavi, Polígono Chinales, P22, Córdoba.
Esto es Córdoba, hoy por hoy. Radio Córdoba, Cadena SER.
La 1:22 de la tarde. Tras repasar las noticias de la provincia, pues aquí seguimos, acompañándoles si les apetece hasta las 2. Esta, ya les decíamos, era una edición especial de Córdoba Hoy por Hoy, porque este es un día especial para Córdoba. Y por tanto la radio, que quiere ser reflejo de la vida, pues también se transforma y se adapta y pone a prueba su capacidad de reacción en tiempo récord. Hemos tenido en directo al presidente de la Junta de Andalucía desde Madrid, nada más finalizar la presentación de Córdoba. Hemos escuchado también las primeras impresiones muy satisfactorias del alcalde José Antonio Nieto. Hemos escuchado también a los miembros de la delegación cordobesa, Javier Martín, Juana Martín, María José Peña, Beatriz Sánchez y Elena Medel. Y enseguida volveremos con ellos, volveremos al Museo del Traje, donde a esta hora precisamente es la ciudad de San Sebastián la que está siendo examinada por el jurado. Pero teníamos más cosas que queríamos contarles, y es, por ejemplo, qué visión tiene del 2016, de un día como este y de una cita como la de hoy, nuestra columnista del día, la escritora Matilde Cabello.
Ya somos capitalidad, al margen de políticas económico-turísticas y de repartos europeos, que al cabo es de lo que se trata. Somos lo que somos, lo entiendan o no. Córdoba, como ninguna otra del viejo continente con Atenas, es la capital de Europa. Los cordobeses lo sabemos. Y esta implicación unánime de la ciudadanía en el proyecto es tan inherente como nuestra discreción, que algunos confunden con torpeza. Las ciudades, fruto de la idea, son idénticas a sus pobladores. Por algo Descartes eligió este símil para desglosar su pensamiento. Ella, como nosotros, tienen su propia personalidad. La de Córdoba nunca fue soberbia, prepotente, ególatra o vanidosa, porque es grande. Y los grandes no precisan de alaracas y fama efímera. Cuentan con el tiempo como aliado, el único que calibra la grandeza. Por eso Córdoba no necesita venderse, porque se sabe y conoce sus armas en esta y en otras batallas para la capitalidad de Europa, que nunca hemos dejado de serlo. Imposible compendiar en un dossier a Córdoba, resumir todo el pensamiento de Occidente que les legamos de manos de Averroes y de la mente de Aristóteles y antes de los asneos, que impregnaron de coherencia un demente y caduco imperio. Resulta ridículo examinarse con casi 3.000 años y hacer ver al novel tribunal que todo su saber proviene de Córdoba. Y sería bueno para ellos que alcanzaran a entenderlo, que alcanzaran a entendernos. Si no es así, aquí seguirá Córdoba y Vicente Núñez y Juan de Mesa y Firná, Josefina Molina, Antón Montoro, Rafael Merengue, Olivares, Teno, Ruiz Mayabriceño, Rafael Abame, Povedano, Conchalago, Paco Morán, todos nuestros poetas y nuestras verbenas, todos los nombres que recogen el legado y siguen dando sentido a esta ciudad. Sea lo que fuere, Juan Serrano seguirá marcando nuestras horas por soleares ante el asombro del resto del mundo, que solo funciona con ruidos de tic-tac.
Radio Córdoba, Cadena SER.
Torre de la Barca, de Bodegas Campos y Grupo El Yate, Residencias de Mayores, queremos ser Córdoba 2016, Capital Cultural de Europa.
Esa es además nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. Queremos ser, ese ser con mayúsculas, 2016. Almohadilla queremos ser 2016 para lo que quieran comentar sobre este día que estamos viviendo tan intensamente y tan de cerca aquí en la cadena SER, en Radio Córdoba. Pendiente sobre todo de la presentación del proyecto de Córdoba, pero sin olvidar que no somos la única ciudad que hoy ha visto y examinado el jurado. Por riguroso orden alfabético, pasaba en primer lugar la delegación de Burgos, una ciudad a la que se le tiene ahora mucho respeto, porque muchos apuntan como la favorita. Fíjense, después de que San Sebastián siempre llegó con mucha fuerza, se apunta que Burgos cumple perfectamente el perfil, y su proyecto también el perfil que busca el jurado para esta designación del 2016. ¿Qué ha presentado Burgos y cómo se preparan ya, porque ellos también se ven ganadores, para celebrarlo? Nos lo cuenta nuestra compañera de SER Burgos, Rosalía Santaolalla. Buenas tardes.
Las SERs de Revolución esperan en Burgos la decisión del jurado evaluador de las candidatas a Capital Cultural Europea en 2016. Revolución es el lema de la candidatura burgalesa, una idea que ha conseguido una gran implicación ciudadana en el proyecto y adhesiones como la del grupo Voz Armada. Su canción a Burgos 2016 se titula Deja Huella.
Bienvenidos a la tierra del placer de los sentidos. Su historia en mayúsculas tallada en su piel. Con Virgos o Infel, ciudad inmortal.
La delegación burgalesa se prepara ya para la presentación del último dossier de candidatura. Va a ser la primera de las ciudades que pase ante el jurado. Después sus componentes van a volver a Burgos, que por cierto ya está en plenas fiestas. Aquí van a esperar la decisión del jurado y confían que dé a la ciudad un motivo más de celebración.
Descubrir con ojos diferentes a través de sus gentes, cultura como máximo exponente, puente de un nuevo horizonte, fuente del pasado, presente en el mañana, espíritu.
Pues están de fiestas en Burgos y quieren sumarle a eso el ser elegidos Capital Cultural de Europa. A ver qué pasa. Ahora mismo el jurado está examinando a San Sebastián, que durante meses partió junto con Córdoba en ese puesto de cabeza, entre las favoritas. ¿Qué ofrece San Sebastián para ser Capital Cultural de Europa? Nos lo cuenta Coro Tellechea.
15 personas defienden hoy en el Museo del Traje de Madrid el proyecto de la Capitalidad Cultural 2016 de San Sebastián con su lema Paz y Convivencia. Encabezada esta delegación por el nuevo alcalde Juan Carlos Izaguirre de Bildu, la delegación defenderá durante media hora el proyecto y en esta defensa también participará el exalcalde O'Donnell Orza, quien abrirá el turno de presentación. La puesta en escena es secreto, se quiere sorprender. Lo que sí se tiene claro es que esta candidatura cuenta con el apoyo de todas las instituciones implicadas, más aún después del cambio político surgido en la ciudad. Eva Salaverría, directora de la Oficina de la Capitalidad.
Ellos lo que van a hacer es valorar un proyecto cultural, un programa cultural, y lo que quieren saber es que ese programa cultural tiene los apoyos y los liderazgos institucionales necesarios. Eso es lo que van a preguntar, y creo que es más que evidente que en este caso existen.
Lo que sí os podemos adelantar es que en la puesta en escena habrá mucha música, mucho baile, y como elementos decorativos se llevan un banco de la Concha, una bici y un violín.
Pues a ver cómo les va a la delegación de San Sebastián, cuya performance muy original y muy creativa tiene un poco preocupados también a la delegación cordobesa. Y esta tarde será el turno de Las Palmas, otra de las candidatas a ser Capital Cultural de Europa. Sus puntos fuertes nos los recuerda nuestra compañera Eva María Vega.
Ultraperiférica, plataforma para conocer África y de camino hacia América. Las Palmas de Gran Canaria se desmarca así del resto de ciudades aspirantes a convertirse en Capital Cultural Europea en 2016. Un sentir que se ha trasladado a la ciudadanía, que se echó a la calle cuando el jurado de esta iniciativa vino a medir el pulso a la capital Gran Canaria. Ese día se convirtió en una fiesta con lo mejor de nuestro folclore y gastronomía. Especialmente conmovedora fue la obra de teatro callejera en la que los vecinos del barrio del Risco de San Nicolás recrearon la evolución del enclave. Con esto cuenta Las Palmas de Gran Canaria, con su gente, que soporta una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea y que apuesta por que la capitalidad cultural genere empleo y formación. El exministro de Educación, Jerónimo Saavedra, es responsable de la sociedad anónima creada para la candidatura canaria.
En un sentido claramente económico, es decir, el patrimonio está muy bien, la actividad que ustedes desarrollan muy bien. A nosotros lo que nos interesa es cómo van ustedes a hacer de la capitalidad cultural una plataforma de generación de empleo, de generación de riqueza, y de no un año y se acabó, sino de punto de arranque para sobre todo la creatividad de la gente joven, pero sobre todo la generación, la formación de gerentes culturales.
Nos hagamos o no con el título de capital cultural, la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria ha conseguido ya servir de nexo de unión y de estructura para las diferentes manifestaciones artísticas de la ciudad.
Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Segovia, Zaragoza, Córdoba, todas sueñan con ser la capital cultural de Europa en el 2016. Volvemos en directo hasta el Museo del Traje de Madrid, donde todavía quedan invitados de la delegación cordobesa, invitados que están con nuestra enviada especial, Marta Jiménez. Hola de nuevo, Marta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes con el ajetreo ni os lo he dicho, no sabéis el calor que hace en Madrid. Supongo que no tanto como en Córdoba, pero casi, casi, ¿eh? La delegación ha encontrado calor y el jurado también. Esperemos que eso no se le derrita un poco la emoción y la sensibilidad que ha desprendido la delegación cordobesa, José Manuel. Hablábamos antes de los 10,
sí.
De los 10 que han defendido el proyecto de Córdoba, que se han examinado. Pero ha habido una especie de delegación satélite, déjame que lo diga así, para apoyar a esa delegación base. Oye, que también ha tenido el ánimo de los periodistas, ¿eh? Aquí barro para casa. Pero esa delegación satélite ha estado formada por Juan Miguel Moreno Calderón, el actual delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, el rector de la Universidad, José Manuel Roldán Nogueras, el consejero de Cultura, Paulino Plata, o la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Isabel Ambrosio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo que le han transmitido a usted en privado los miembros de la delegación es el mismo entusiasmo que a los demás, ¿no?
El mensaje ha sido muy positivo, el de salir con una palpitación que yo creo que va a llegar a buen término y sensaciones muy agradables y muy positivas. Ese ha sido el mensaje primero al salir el presidente, que nada más que ver al presidente de la Junta cómo mira y de qué manera sonríe, yo creo que ya es suficientemente...
¿Cómo ha mirado y sonreído, Isabel? ¿Usted que conoce esas claves?
Ha mirado y ha sonreído con la satisfacción de un trabajo que ha quedado bien, en el que yo creo que la Junta de Andalucía ha hecho el trabajo que le quedaba por hacer, sin duda alguna, y en la que, bueno, detrás de todo esto hay 8.400.000 ciudadanos de toda Andalucía que también tienen puesta su esperanza, tanto o casi igual que los ciudadanos de Córdoba.
Ha dicho una cosa José Antonio Griñán con la que me he quedado, Isabel, que me ha gustado mucho, ha dicho, yo he hablado muy poco, y escuchando defender el proyecto, sobre todo con las difíciles preguntas que ha hecho el jurado, me he reafirmado de la candidatura tan potente que tenemos.
Yo creo que conforme vas conociendo lo que hay detrás de ese proyecto de Córdoba Capital Cultural, cada vez estás más orgulloso y tienes la sensación de que hay un proyecto muy solvente detrás. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, él es un gran defensor de lo que significa la multiculturalidad en Córdoba, cómo hemos sido capaces a lo largo de muchos siglos de hacer posible esa convivencia entre tres culturas tan distintas y que eso ha quedado en Córdoba de alguna manera. Han pasado mucho tiempo desde todo aquello, pero sin duda ha quedado en Córdoba. Y ese sello de identidad es el que hoy quedaba por manifestar y hacerlo todavía más visible a todo y cada uno de los miembros del jurado. Y con esa satisfacción, él que es un gran amante de la historia, con la que se ha quedado, ¿no? Es decir, no solo quedaba poner nuestro granito de arena como Junta de Andalucía, sino escuchar las intervenciones de gente que tiene tantas cosas que decir sobre lo que tiene detrás el proyecto de Córdoba Capital Cultural.
¿Cuál cree que ha sido la gran baza de nuestra delegación?
Bueno, yo creo que sobre todo la capacidad como para que todas y cada una de las instituciones colaboren en este proyecto sin fisuras de ningún tipo. Yo creo que de ese modelo de trabajo, de colaboración y de cooperación deberíamos de aprender, ocurra lo que ocurra. Esa manera de implicar a la ciudadanía en un proyecto en el que yo creo que nunca, o por lo menos yo no tengo recuerdo histórico, hayamos sido capaces de generar tantísima ilusión con un optimismo realista, sabiendo y siendo conscientes de que tenemos que tener los pies en el suelo. Competimos contra 5 ciudades que le han puesto el mismo empeño, las mismas ganas, la misma ilusión que le ha puesto Córdoba. Pero se tiene que reflejar dónde están las diferencias. Y en ese sentido, yo creo que la implicación de la ciudadanía, la colaboración desde el primer momento de la universidad, el que sean precisamente la Confederación de Empresarios que impulsara en su momento, la capacidad para que esos proyectos emprendedores tengan detrás esa solvencia económica y financiera tan importante en estos momentos. Esas singularidades, junto a los elementos que son esencia de Córdoba y que no los puede copiar nadie, creo que esos son los que debemos de poner en valor, precisamente desde aquí hasta mañana a las 5.
Isabel, por último, todo el mundo trae hoy un amuleto. Con cualquiera que hablo, bueno, algunos casi ni me lo dicen, ¿no? Dicen que es secreto. ¿Usted trae alguno?
No soy en ese sentido tan fetichista.
¿Estará aquí mañana para cuando lean el nombre, cuando abran el sobre?
Me quedo en Córdoba con la delegación y atendiendo a los medios de comunicación. Va a venir el consejero de Cultura, que va a estar presente en la rueda de prensa, y lo que espero cuando escuche Córdoba a las 5 de la tarde, poder emocionarme y poder compartirlo con la gente que en Córdoba vamos a estar esperando esta noticia como agua de mayo.
Ay, que sea así. Isabel Ambrosio, que pierde el tren. Gracias, delegada.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Isabel. Qué nervios, ¿verdad, Marta? Pensar en mañana, 5 de
que,
la tarde.
Que, por cierto, mañana, sí. Ya que lo ha dicho Isabel Ambrosio, mañana no va a estar exactamente en el Ministerio de Cultura la delegación que aquí ha defendido a Córdoba, porque al parecer las plazas son muy limitadas y no han invitado exactamente a todos, porque han tenido la deferencia, por ejemplo, de invitar al exalcalde, Andrés Ocaña. También va a estar el presidente de la Fundación Cajasur, el señor Pla. Puede que haya algún invitado de última hora que aún no ha confirmado. Estará Ramin Jahanbegló, ya que al hombre lo hemos traído de Toronto, pues qué menos que esté mañana escuchando el fallo. Estará, lógicamente, Carlota Álvarez Basso, Manuel Pérez y algunos miembros más de la delegación. Carlota Álvarez Basso, la directora de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, que ya nos acompaña. Hola, Carlota, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
Con esa sensación de, haberte quitado un peso de encima, como tiene todo el mundo, ¿no?
Bueno, un peso no, una lápida, me parece a mí. Sí, sí, una sensación de desahogo brutal, no exenta de nervios, porque realmente pues ya no se puede hacer nada más. Hemos hecho un buen dossier, hemos escuchado las críticas, hemos corregido las críticas, que de hecho todos empezaron tanto mala palabra diciendo felicidades por los cambios que habéis hecho. Ha habido una visita al jurado que fue muy, muy buena, un muy buen ambiente. Y hoy también lo hemos rematado muy bien, así que bueno.
¿Cuánto nos jugamos hoy, Carlota?
Yo creo que es importante. Yo no creo que tengan la decisión tomada, sinceramente. Tienen que escuchar este examen teórico hasta el final. Y me parece que es mañana las deliberaciones cuando tienen lugar. Pero yo creo que será un poco la suma de todos, ¿no? Y hoy ha salido un trabajo muy en equipo, ha salido una presentación muy coral. Y también hacía parte de las críticas que nos habían hecho al principio, de que la primera había sido muy institucional. Tomamos nota. Y lo hicimos de una forma muy radicalmente distinta. Y bueno, creo que de alguna forma están satisfechos de que hayamos también crecido en esa crítica que fueron tan complejas en septiembre. Y bueno, como le dije a un miembro jurado al final, cuando me vino a felicitar por los cambios, le comenté: se aprende con el error, como dice Gastón Bachelard, y hemos aprendido con el error.
Carlota, yo creo que ha habido dos bazas muy importantes en la delegación de hoy. Recordamos cuando vino el jurado a visitar Córdoba, que Danuta Glondis, una de las miembros del comité de selección, la mujer polaca, preguntaba mucho por personas de etnia gitana creadoras. Yo creo que ha sido una gran baza que hoy Juana Martín esté defendiendo ya no solo a los creadores, sino también a su raza. Y por otro lado, Ramin Jahanbegló, que nos acaba de contar a los periodistas que el jurado conocía perfectamente quién era él, conoce su obra y se ha sorprendido mucho de que estuviera en la delegación cordobesa. Yo creo que han sido dos bazas importantes en la delegación de hoy, ¿no?
Sí, vamos, eran unas sorpresas. Ramín es un gran amigo de Córdoba desde hace años. Nosotros nos hemos inspirado en su concepto del paradigma de Córdoba, porque de alguna forma singulariza y sintetiza dos de los principios claves de nuestra candidatura, que es la diversidad y el diálogo. Y por eso me puse ya hace 3 años en contacto con él, y desde hace 3 años nuestra relación es intensísima. Ha venido mucho a Córdoba, ha escrito textos para Córdoba, y realmente cuando lo llamé para invitarle, bueno, no hubo más que buena disposición, y se ha venido desde Toronto. Así que estamos muy, muy agradecidos a Ramín. Y efectivamente los miembros del jurado, algunos de ellos empezaron diciendo: felicitamos mucho de que esté aquí una persona tan prominente en el mundo de la política y de la filosofía internacional como Ramín, ¿no? Y bueno, para nosotros ha sido un gran apoyo tenerlo. Y desde luego, bueno, la frescura, la inteligencia, la vitalidad de Juana es insustituible. Fue un momento muy emotivo, estuvo muy espléndida en las 2 intervenciones que hizo.
Alguien me ha dicho que ha llorado usted, Carlota. ¿Lo confirma o no?
¿Quién le ha dicho eso? Dios mío, ¿quién me ha visto? ¡Qué vergüenza! Pues sí, 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 me emocioné 2 veces, pero me consta que hay más gente que se ha emocionado. Yo soy de lágrima suelta, fácil, pero vamos, hubo 2 momentos muy, muy intensos. Realmente me hubiese arrancado a aplaudir, porque que fue cuando habló Juana y cuando habló María José Peña, la empresaria, la que lleva el tema del voluntariado, y cuando habló de los voluntarios. Fue realmente genial, y me consta que las felicitaron a las 2 después.
Casi se emociona Carlota otra vez. Espero que pueda dormir esta noche, Carlota.
Uf, yo creo que directamente sin comer me voy a meter en la cama a dormir todo lo que no dormí estos meses, porque era mucha ansiedad. La preparación de la vista del jurado fue mucho trabajo, mucho más complejo de lo que habíamos previsto inicialmente en el equipo, pero fue complejo, pero salió muy bien y estaba muy trabajado y por eso no hubo ningún error. Y eso también nos llevó más tiempo y además había muy pocas semanas de preparación, solo apenas tres. Así que estamos todos muy agotados y, bueno, por fin, no creo que duerma tampoco esta noche, pero la decisión es mañana. Yo creo que dormiré a partir de mañana, cuando se sepa para bien o para mal lo que sucede. Pero lo cierto es que ya está todo hecho, no tenemos nada, o sea, por nuestra parte no, el trabajo ya está hecho. Y para mí es una sensación un poco extraña, porque hasta ahora era quemar etapas y cada vez que pasábamos una cosa nos tocaba otra y teníamos que reactivarnos inmediatamente, y ahora pues es solamente esperar y es una sensación muy rara.
Carlota, por último, comentábamos hace un momento aquí en la radio que mañana la delegación que escuche el nombre de la capital designada no será exactamente la que hoy ha defendido la capitalidad, porque, bueno, entre otras cosas, ha tenido la diferencia de invitar al exalcalde Andrés Ocaña, y no sé si hay alguna confirmación más de última hora de las personas que van a estar allí representando a Córdoba en el Ministerio de Cultura.
Ah, sí, claro que está confirmado. Todo esto hemos tenido que mandarlo por escrito al Ministerio, la delegación, hace ya un mes, o sea que por temas de seguridad, identificación, sí. En la delegación va a ser el alcalde, el consejero de Cultura, los dos técnicos, Manolo Pérez y yo, y después un representante de cada una de las instituciones que conforman la fundación, que son Ayuntamiento, que vendrá el concejal de Cultura, Diputación, Junta de Andalucía y universidad, y por último efectivamente el exalcalde de Córdoba, que es el invitado especial, porque tanto el alcalde actual como el resto del patronato consideró que era la persona que también hasta hace 15 días había liderado el proyecto y que era justo y necesario que estuviera, y él está encantado de la invitación.
¿La ministra y exalcaldesa Rosa Aguilar no estará?
No tenemos todavía noticia, me consta que sí se la ha invitado, pero creo que, no sé si por una más agenda, no ha podido confirmar todavía.
Carlota, felicidades y a descansar.
Muchas gracias a todos y gracias a todos los cordobeses y a las cordobesas que nos han apoyado, y por supuesto a todos los voluntarios de 2016, que quiero decirles que han estado muy presentes también en la presentación, mediante fotografías, mediante comentarios en torno a ellos, muchas fotos, y desde luego por parte de María José Peña, que es la empresa que como entidad colaboradora de la Fundación ha puesto en marcha el programa de voluntariado, que ha estado hablando en su nombre y que lo ha hecho estupendamente y se ha puesto la camiseta en mitad de la presentación de los voluntarios, así que
Oye, hablando de camisetas, hoy se comenta mucho aquí, no sé si vosotros, José Manuel, me lo podéis confirmar, que en Córdoba han amanecido varias estatuas con la camiseta azul de la capitalidad.
Pues así es, le sienta de maravilla la camiseta al obispo óseo de la Plaza Capuchinas, justo frente
El obispo óseo de la Plaza Capuchinas.
O a la escultura de Martínez Rúcar en los patos.
Yo lo he comentado hoy, desde luego, en la presentación, en el momento que hablaba de la participación ciudadana, lo comenté. O sea, que se lo sabe el jurado también.
Sí, sí.
Oye, pues es muy bueno esto.
Están vestidos de azul, con camiseta incluida, incluso algún pañuelo al estilo pirata que le han colocado a alguna de las esculturas.
O ¿y se sabe quién ha sido o no?
La verdad que no. No sabemos quién ha podido ser, pero no queda mal, ¿eh? Por un día se les ha vestido de capitalidad.
Tiene la firma de la ciudad, me parece, ¿no?
Sí, es lo que yo he comentado en la presentación. He dicho que Córdoba, esa es la creatividad cordobesa, y que en la capitalidad vamos a intentar sacar a todos los ciudadanos que todos los creadores llevan dentro y a los creadores que todos los ciudadanos llevamos dentro.
Ajá. Carlota Álvarez Basso, una mujer que ya llevará por siempre a Córdoba como un sello en su corazón, como dicen en la Fundación Antonio Gala. Gracias y hasta mañana.
Muchas gracias, y a ver si podemos dormir todos.
Bueno,
José Manuel, pues fíjate cómo está la cosa, ¿no?
Bueno, pues está la cosa ya está el regalo envuelto. Ya solo nos falta a ver qué ocurre mañana. Y ojalá nos elijan.
Es verdad que hay sensación de ese examen de tribunal que decía Javier Martín, ¿no? Parece que hemos defendido la tesis doctoral ante el tribunal de tesis, y ahora eso, estamos esperando que mañana ponen las notas en el tablón de anuncios. Esto será un poquito más glamuroso, ¿no? Se va a parecer un poco a lo de los Óscar, porque hay sobres, se abrirá el sobre y se leerá el nombre de la ciudad en alto, y yo no sé si se nos saldrá el corazón por la boca. Eso desde luego no nos silenciará, porque ahí estaremos mañana desde el Ministerio de Cultura dándolo todo, José Manuel. llorando de alegría, espero, y con una programación especial desde Radio Córdoba, a partir de las 4:30 de la tarde.
Así es, y antes haremos una amplia previa en este programa desde las 12:20 también, desde Madrid, con muchos invitados. Y luego por la tarde, aquí podrán seguir en Onda Media, solo en Onda Media, la gran noticia. Les traeremos la noticia más esperada. Gracias, Marta Jiménez. Magnífico trabajo. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Y gracias también a nuestro compañero del Departamento Técnico de Radio Madrid, Juan Carlos Fernández, al frente de esa unidad móvil que nos ha permitido ofrecerles todas estas entrevistas con el mejor sonido posible. 15 minutos y llegaremos a las 2 de la tarde. Vamos a hacer aquí un alto. Vamos a, de momento, quitarnos la camiseta azul de la capitalidad. Nos vamos a tomar un pequeño respiro y nos pondremos la camiseta blanquiverde, porque los lunes siempre nos gusta hablar de deportes y están pasando una cantidad de cosas también en este mundillo de los fichajes, de los acuerdos con el todopoderoso Málaga, en fin, otras cosas que no queremos dejar pasar en esta edición de lunes de Córdoba Hoy por Hoy.